¿Viste que me cambió el ritmo?
Sí.
No es que me aceleré de pronto, es que todo lo que me lleva al litoral a mí me enchufa.
Sí,
me pone distinto.
Me pone bien.
Me pone bien. Nos colocan este viernes, los presentamos así. Ellos son Ariel, Marcelo y Marco. Los Saloncitos, bienvenidos, muchachos.
Muy buenos días, ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sé que han hecho un sacrificio porque se han acostado a las 4 de la mañana.
Estuvimos ahí en Red Despiertos, en TN, a Meta Chamamé, así que nos acostamos un poquito tarde.
Sí.
Pero bueno, arrancamos al pie del cañón tempranito y estamos armando el mate ya para despejar las dudas.
Estamos armando el mate, no como el mate que veo de aquí al lado de la mesa.
No lo cuenten en voz alta dicen.
No hay que decir que delata.
No lo dejan entrar a misiones.
¿Cómo se nota que estás acá en Buenos Aires hace tiempo, no?
Pará, tengo un mate lata súper humilde, pero es muy práctico para limpiar.
Claro.
Porque viste que el mate madera, cuando tenés en el laburo, tenés que un lugar para que se seque.
No, y para este trabajar. Es de calabaza.
Una poca hierbita, lo cambiás cada rato.
Chicas. Hoy es beneficioso.
Para
el precio de la hierba.
Sí, lo nuestro es un meteorito de grande.
¿Son jodidos con la hierba ustedes que si no es una marca no te toman mate?
Y en Corrientes somos medio exigentes con el tema. Y el preparado y todo. Y
la ceremonia.
Ensillar la
hierba. Creo que vos estás mojando toda la hierba. Nosotros tenemos una islita que es intocable. Está nuestra vieja y está la islita del mate que no se toca, ¿viste? El resto puede tocar todo.
Estoy viendo el mate de los muchachos que lo tiene Marco. Marco, ¿sos el cebador de mate oficial?
Totalmente.
Es un mate engarzado. Eso veo que es alpaca o plata.
Es plata, es plata.
Ustedes tienen un dinero, muchachos.
Te vamos a regalar uno porque estás mostrando el costado.
Este es el logo de la peña, que es el evento que hacemos todos los años en Corriente, la peña de los Saloncitos.
Sí.
Y este es el LA de los Saloncitos.
Pero qué top, me encantó.
Comprometámonos a regalarlo.
Y acá estará la isla totalmente seca, que veo que...
Que acá no pasa.
La isla es la yerbita que no se moja.
Un tsunami. El mate ese es un tsunami.
No. Porque claro, la bombita hay que ensillarla.
Y no hablemos del termo.
No.
El termo
pasaron cosas. Hay un termo de acero, pero le ponemos agua caliente.
Está
pinchado. Le metías agua caliente y te calentaba más afuera que mantener caliente adentro.
Te juro.
Bueno,
chicos,
así es, han visto toda nuestra lo rudimentario de la radio, la humildad nuestra. Chicos, me pasa algo con ustedes. Le digo chicos porque, como los escucho de toda la vida, digo, los Saloncitos son pibes, son pibes también, apenas pasado los 40,
somos pibes,
pero tienen 30 y pico de años de trayectoria.
Comenzamos muy chiquitos, pues, 7, 8 años,
sí,
y ya abrazamos el acordeón, la guitarra, porque si bien ninguno viene de padre o madre musiquera, de oficio, todos de alma, en la Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, después del asado, después del brindis, sí, salía el acordeón, salía la guitarra, y nosotros estábamos ahí, sí, queriendo participar de esa ronda de los padres, de los tíos, y así fue como comenzamos, cada uno en nuestra casa, y después nos conocimos en la academia de nuestro profesor, en ese momento, que es Raúl Alonso, por quien llevamos el nombre Los Aloncitos. La verdad, no pensamos que íbamos a hacer una carrera de 30 y pico de años con esto. Entonces, cuando tocamos por primera vez en una radio, la LT7 de Corrientes, nos dice el conductor: chico, acá le tenemos que poner un nombre porque acá, claro, la gente no los ve. Y nos acordamos de mi abuelo, nos dijo: ustedes tienen que ser Los Aloncitos porque son alumnos de Don Alonso. Vamos con Los Aloncitos.
No tenía muchas ganas,
lo teníamos a mano el nombre.
El abuelo me parece que la vio, además de rendirle tributo al maestro, ¿no?, de ustedes, vio venir ese nombre como que iba a pegar. Y claro que son muchos años. Ahora, ¿cuál fue el año donde dijeron: este grupo viene para quedarse, por ejemplo, más de 30 años? ¿En qué momento de la carrera, de los primeros años, dijeron: che, me parece que esto no es un conjunto de temporada, como los hay tantos, que duran un verano, o 3 años, 2 años?
Creo que, dos momentos que uno siempre lo cuenta, Ariel, que es cuando teníamos 3 o 4 años de estar armado, Teresa Padoy nos invita acá al Teatro Astros, hacía 3, 4 noches, total, lleno, total. Y nosotros chiquititos, engominados, bombacha blanca, camisa, sí, blanca, pañuelo celeste. Y bueno, subimos a tocar una canción o dos canciones y el teatro explotaba y nos aplaudían. Y ahí vimos algo que nos gustó, sí, y pensamos: esto es lo que queremos, esto es lo que queremos ser o hacer. Claro. Pero sin dudas, en el 91 y 92, cuando llegamos a Cosquín, Cosquín es el festival que nos abrió las puertas del país, que nos abrió las puertas de Latinoamérica, porque tuvimos la suerte de viajar también mucho. Así que creo que esos dos momentos, Cosquín es y sigue siendo el festival más importante de folclore, y en nuestros tiempos, para hacerse conocido, había que llegar a Cosquín, claro, y había que hacer ruido.
Ganar el premio Consagración, que era un espaldarazo y una vidriera muy fuerte,
claro,
latinoamericana, ¿no? Porque bueno, en esa época y hasta ahora venían grupos de Bolivia, sí, de Perú, de Chile, y delegaciones, y a partir de ahí nosotros empezamos a profesionalizarnos también, porque obviamente después de Cosquín empezamos a grabar un disco por año con compañías internacionales donde había compromisos, contratos firmados. Nosotros teníamos 13, 14 años ahí y necesitábamos asimilar ese paso de gas a nafta.
era acelerar y
tomar muchas decisiones y asumir muchas responsabilidades a una edad en la que es muy muy difícil hacer ese proceso.
¿Quién,
¿no?,
estuvo cerca ahí? Seguramente los viejos, sí, obviamente.
Fundamental.
¿Y en qué momento, digo, se me ocurre 17, 18 años, te la crees toda, y en qué momento volvieron a tierra?
A mí me pasó...
Digo lo humano, ¿no? No en lo artístico, están ahí arriba y no bajaron jamás. Ahora desde lo humano.
A mí me pasó a los 14, 15, que veníamos a los 13, que ganamos Cosquín.
Sí.
Yo tengo dos hermanas, ¿no? Y bueno, yo siempre, mi vieja me decía, andaba a comprar pan en la esquina, qué sé yo, para almorzar, bueno...
Sí.
Y un día venimos nosotros de ganar Cosquín, de firmar contratos, todo, ¿viste? Y mi vieja me dice, bueno, anda a comprar pan en la esquina, ¿viste? Y yo decía, no, comprar pan. acabo de venir a ganar Cosquín.
Mamá, ¿te bajó un ondazo?
Entonces me dijo, rajá de acá a comprar pan, va y le saludás al panadero que te quiere ver porque te estuvo viendo en la tele antes de ayer cuando estaban entregando el premio.
Y de paso, agregame 2 kilos de cebolla.
Y me arreglás la cama de toda tu hermana acá, ¿viste?
Sí.
Esas cosas que son por ahí pequeñeces, pero que bajan una lección de vida importante, son las cosas que nos mantenían a nosotros en con los pies en la tierra, digamos. Uh-huh. Y también nosotros somos de contribuir para eso, porque nos gastamos hasta morir, ¿viste? Cuando uno tiene así, yo en este hotel la verdad que empezamos a matar, ¿viste?
Y hablando de ser tan jóvenes, ¿no?, y el chamamé con tanta tradición en el litoral, los más grandes, ¿cómo los veían a ustedes? tan chicos, mira, ¿sabes? Triunfando tanto.
Nos veían con asombro porque no es el folclore que hoy se vive, el de hace 35 años atrás. Estaba el mote de que el folclore era para viejos, para gente grande. Entonces a nosotros nos veían con asombro. De hecho, éramos bastante perros cantando a los 7 años. Pero no se podía creer. O sea, lo que nos pasó, como decía Marce, en el Teatro Alvear, con un teatro colmado por Teresa Parodi, ¿no? Y que ella nos invitaba. Los chicos decían, era como que haya tangueros de 7 años.
Pero
¿cómo?
Los abrazaron, digamos.
Sí, tremendo. Tremendo porque era una renovación o era una oxigenación a una generación chamamecera que venía allá arriba, al palo, y que con esto le daba futuro, digamos.
Qué bueno.
Pero ahora cambió. Ahora...
Desde Isaco, digo, para acá también el chamamé cobró otras fuerzas poéticas. Yo creo que Teresa es la gran reformadora, la que le dio un impulso y una elevación y un Barbosa en la musicalidad también, ¿no? Es como que dicen, che, mira que el chamamé acá puede tener otro plafón.
Lo que pasa es que a veces, saliendo de Corrientes, íbamos a muchos festivales donde era festival de folclore y chamamé. Claro. Y el chamamé era para el cierre, para la fiesta, para el baile.
Sí.
Y el chamamé, bueno, quien va a Corrientes y quien tiene la suerte de visitar la Fiesta Nacional del Chamamé, que es un festival de 10 noches, todo con chamamé y de diferentes formas de hacerlo, sentirlo. Y si es cierto que hay un chamamé que es acompasado y rítmico y muy fiestero, también hay un chamamé que tiene letras comprometidas como la de Teresa, hay un chamamé que tiene una letra maravillosa como las del padre Julián Cini, que escribió casi toda la obra que cantan los Imaguaré,
sí.
Un Mario Bofill, que es un paisajista, un pintor de situaciones y momentos que se vive, que vive nuestra gente. La verdad que el chamamé tiene un abanico de posibilidades de sentir y hacer, y realmente se sorprende y se cautiva. Quien va al Festival del Chamamé vuelve sin duda porque comprende lo que es el chamamé. Y eso que yo te contaba de que el chamamé fue cambiando, ahora el chamamé tiene su lugar, nosotros tocamos en horario central, a las 12 de la noche, 12:30, 1, como cualquier otro artista de otro género, pero al principio era difícil, por eso que te contaba.
Había que hacerse lugar.
Había que hacerse
y
lugar.
Había que hacerse escuchar, ambas cosas, ¿no? Como género y como banda.
Sí, sí, era difícil y no teníamos la herramienta de la virtualidad que hoy... Te acerca.
Posibilidad de comunicación. Vamos a escucharlos nuevamente a los Saloncitos. Siguen siendo los pibes de siempre, pero con un talento gratamente ampliado. Y en un ratito les voy a preguntar, ¿cuál fue la presentación más caótica o accidentada que tuvieron? Y la que más los impactó, que salieron, tal vez puede ser en otro país, y se encontraron con una reacción que no esperaban. Los Saloncitos en Folclórica.
Fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por tus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame suerte. Que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. Para tu nombre, tus ojos claros, palpita río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir.
Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tus misterios. Que tienes mi tierra roja, con tus noches estrelladas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los tacheros bajando por las picadas. ¿Qué tienes mi tierra roja que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, y el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azahar. Pero todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, río, dame sueño, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor, con tus misterios, tu soledad.
Justo, mira, el chino me leyó el pensamiento, dijo algo que tenga que ver con misiones y vamos para allá. Muchachos, primero, el show más accidentado.
Con sinceridad. El más accidentado.
Sí.
Había un show en el cual estrenábamos una versión de Kilómetro 11. No. Y el sonido era malísimo. Estábamos en el sur, creo que era General Roca, no sé si era Neuquén. ¿Neuquén o Río Negro?
Río Negro.
Río Negro.
Encima era tarde, hacía mucho frío.
Y no se escuchaba nada.
El frío
nada.
No daba para tanta digitación tampoco.
Tenemos,
se congelaba los dedos.
El músico tiene el sonido, tiene dos sonidos. El frente, que es el...
Es como el retorno.
El PA, tiene. Digamos. No, el frente, el que va para la gente.
Sí.
Que es absolutamente independiente al sonido que tiene uno, que se llama, que es el monitoreo, digamos.
Claro, que es como una especie de parlante chato.
Entonces,
mirando a uno.
Exactamente. Claro. Que ahora ya no son parlantes, sino son intraurales. Ya tenemos todos auriculares.
Está bueno, no se... pero hay que cuidar después la audición porque
y,
se
bueno,
termina cascando.
Estamos complicados todos claro. nosotros. Ya. Son varios años de darle con todo. Claro. Pero, entonces, lo que se escucha afuera, nada tiene que ver con lo que uno escucha adentro. Entonces, cuando tenés un mal monitoreo, empezás sí. a tener malas referencias de, la, de los otros instrumentos.
Y tocas a destiempo.
Exacto.
¡No!
Todo tiene un tempo, que es una velocidad, o, sí. Es la velocidad del tema, digamos.
Sí.
Entonces, cuando cada uno tiene su tempo, que naturalmente vos caminás más rápido que yo, eso es tempo, eso es el tiempo, digamos, que cada sí. uno tiene, vos podés... naturalmente caminar más rápido que yo porque vos lo tenés naturalmente instalado, digamos. Entonces, si cada uno usa su tiempo,
pero además Kilómetro 11 es como una, en teatro sería un vodevil, es una comedia de puertas donde tiene que estar todo en reloj.
Lo destrozamos.
¡No!
Agarramos una tapadora con una oruga y le pasamos por encima a Kilómetro 11.
Aparte,
pero de ida y después metimos marcha atrás y lo volvimos a pasar.
Aparte lo habíamos versionado, no era el Kilómetro 11 clásico, tenía parte de mucha digitación, sí. arreglo, entrada y salida, corre, claro. pumo.
No nos encontramos nunca.
Lo único que vimos en un momento es que todos empezaron a levantar la mano así y se quedó tocando él solo, que dice, bueno, yo voy.
Alguien tenía que poner, yo me quedé como si nada.
Y el público decía, qué vanguardia, mirá cómo terminó él solo tocando.
Yo con la jeta de amianto, viste, durísima, no me bajé del colectivo.
De ahí arriba. Y perdón, y la presentación, se lo pregunto a Marcelo, la presentación, sí. donde les impactó la respuesta, donde algo
mirá,
distinto pasó.
La experiencia que tuvimos afuera, la primera vez que viajamos a Estados Unidos, que tocábamos para argentinos, latinos y algunos americanos ya casados,
sí.
hijos con y algunos hijos también ya de la unión entre argentinos y yanquis, empezamos a tocar y tocábamos Kilómetro 11, A Mi Corriente, por ahí, todos los clásicos, Mercedita, y teníamos 16, 17 años, y empezamos a ver que la gente lloraba.
No.
Y estábamos a tocar y lloraba, y digo, muchachos,
¿están llorando?
Deberíamos traerle alegría. Y estaba, era un mar de llanto, pero le estábamos trayendo la tierra, el asado, el mate, la familia, y después entendimos eso, ¿no? Porque bueno, los argentinos se juntan en todas las fiestas patrias en cada lugar de Estados Unidos y celebran 25 de mayo, 9 de julio, y los artistas vamos a tocar para ellos y para sus familias ya conformadas por ahí con otros.
Sí, con otros, misturadas, digamos. Exactamente. Ayer escuchábamos a Cassiari, Hernán Cassiari, que explicaba muy bien por qué volvió, siendo exitoso en Barcelona, teniendo todas las radios a su disposición, y lo cuenta tan bien, él es tan gráfico, dice, porque a mí no me importaba hacer sonreír a esa gente, yo no me encontraba en ningún chiste, en ninguna charla, no me importaba su historia, no me sentía incluido en ningún momento, y en un momento dice, yo quería estar acá, porque estando acá quiero estar bien o mal, aunque me pasen cosas feas, en el lugar donde me tienen que pasar. Lo cuenta tan armoniosamente, claro, que creo que eso define de un lugar más familiar y para nada patriotero, el hecho de vivir donde uno ha nacido, ¿no? En buena hora y cuando puede y cuando lo ha elegido. Bueno, chicos, sé que se tienen que ir, pero mañana en la trastienda quedan poquitas entradas. ¿A qué hora?
A las 20:30 el show, así que los esperamos a todos. Pueden sacar la entrada por tuentrada.com o ahí en la trastienda en Balcarce 460. Y bueno, los 37 años de los Baloncitos, mañana 17 de septiembre.
¿Y después por dónde siguen?
Seguimos al otro día, nos vamos a Uribe Larrea, acá cerca, Cañuelas.
Hermoso pueblo, pueblo de Chacinados, colonia alemana.
Van a comer rico, ¿eh?
Lo vamos a justiciar.
No, justicienlo. Hay una estancia que se llama La Figura, al fondo, vayan, aunque sea para pasear, pasen.
Perfecto.
Les doy el mapa.
Los datos, sí, bien,
pará. Hay un corral modelo de cabras. Es algo raro porque uno va a un corral modelo de cabras donde no hay olor a guano de cabra.
Ah, mira.
Vayan y ahí venden quesos. Listo, de ahí, de Uribe Larrea.
Seguimos para Pozo del Tigre en Formosa.
Epa.
Después, Marquito, vos tenés un
poquito. Virasoro, Corrientes, Santo Tomé, Corrientes, Resistencia, vamos a Villa María, Córdoba,
Tucumán, Salta. Tenemos la Peña de los Baloncitos en Corrientes, 7, 8 y 9 de octubre, que estamos a 15 días de un evento que producimos en Corrientes. Van Los Nocheros, Nati Pastoruti, Lázaro Caballero, Los Dimaguareos, Ofelia Leiva, hay una cantidad.
Qué bueno, es 7, 8, 9 de octubre. En Corrientes.
El Club de Regatas. Feriado largo, 7, 8, 9 y 10.
Nos están faltando dos conductores por ahí.
Este fin de estoy en Salta, pero Silvia va. Silvia te va.
Vamos.
Fíjate
cómo lo arreglás.
Bueno, voy de Salta a Corrientes, presento, claro, me vivo una noche y tal.
Te venís con los Nocheros, vienen
bueno. ¿Saben qué, chicos? Hay algo que no me gusta de ustedes. Horrible.
A ver.
Muy sedentarios. Bueno, todo lo mejor. Los Saloncitos son festivaleros, son alegría. Gracias. Aunque hayan despertado la emoción de los emigrantes en Estados Unidos, esta casa es vuestra casa. Gracias. Ustedes pasan por la puerta, chiflan y entran. ¿Está claro?
Así lo sentimos.
Gracias, Ariel. Gracias, Marcelo. Y gracias, Marco. Sí, Los Saloncitos suenan así.
Despierta ya, mujer. Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Mirada de tu alma tan
linda visita. Nos dejó, de verdad, no sé qué les pasa a ustedes en casa, pero nos dejaron los saloncitos felices y entusiasmados.
Esa es la energía que ellos tienen. Son lo que se dice buena onda.
Se acostaron a las 4:30 de la mañana, hasta las 4 estuvieron al aire.
La verdad, no parece.
No.
Porque vinieron sonriendo, se prepararon de verdad el mate.
Sí.
Y lo compartieron con nosotros a la mañana, ¿entendés? Es buenísimo lo que hacen.
Y creo que en casa también están con el primer mate de la mañana diciendo, che, ¿cómo se espabiló